Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las negociaciones entre Ucrania y Rusia se reanudan hoy por videoconferencia mientras la comunidad internacional exige una investigación sobre la matanza de civiles en la localidad de Bucha. Ucrania acusa a las tropas de Vladimir Putin de haber cometido una masacre deliberada. Entre tanto, las tropas rusas se reorganizan y centran ahora su ofensiva en el este y en el sur del país con especial intensidad en Odessa, una ciudad clave en el Mar Negro. Manuel Ángel Gómez.
Los cuerpos de 340 personas encontrados en las calles de la localidad de Bucha han sido enterrados por los servicios funerarios, que dicen que están superados por la inacabable tarea de recuperación de cadáveres. Ucrania acusa a soldados rusos de realizar en esa localidad próxima a Kiev una masacre. Han encontrado los cuerpos de al menos 20 hombres con las manos atadas a la espalda. Desde Moscú dicen que es propaganda ucraniana. El secretario general de la ONU ha pedido una investigación independiente sobre esta masacre. El ejército ruso continúa retirándose de algunas zonas, como la región de Sumy, mientras concentra sus ataques en el este.
Y de vuelta a casa, ya está en marcha el nuevo comité de dirección del Partido Popular, con el gallego Alberto Núñez Feijóo como presidente. Una cúpula con caras nuevas y mucho peso gallego y andaluz. Feijóo tiene por delante una intensa semana. El miércoles será recibido por el rey y el jueves por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
La estrategia a seguir en ese encuentro con el presidente del gobierno está siendo analizada por Alberto Núñez Feijóo con su núcleo duro en Génova, en su apuesta por ser visto como garantía de certezas en momentos de crisis. El nuevo líder del PP llevará a la Moncloa su oferta de pactos de Estado, entre otros en economía o exteriores. La renovación del Consejo General del Poder Judicial estará también sobre la mesa. La cita supondrá el termómetro del tipo de relación que puede tener Feijóo con Sánchez. Por cierto, el gallego se ha dado tiempo para cambiar o ratificar los portavoces del Congreso, Senado y Parlamento Europeo. Esto es la propia Cuca Gamarra, Javier Maroto y Dolors Montserrat. Algo que decidirá en las próximas semanas.
Y ya se puede visitar la nueva exposición del Museo del Prado, La Esencia Olfativa, que estará abierta al público hasta el próximo mes de julio. Es una innovadora muestra en la que los asistentes pueden oler las fragancias de objetos presentes en los cuadros de Bruegel el Viejo, considerado el pintor holandés más importante del siglo XVI, Sefi García.
Gracias al detalle y al realismo con el que el artista pintó este cuadro. Está, por ejemplo, el olor de los guantes perfumados de ámbar que Rubens llevó a la infanta Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos en 1629. Así hasta 10 fragancias que nos trasladan al pasado y ponen en valor al artista, explica el comisario Alejandro Vergara.
Nos acercamos al pasado de una forma distinta, y es al pasado olfativo, que era una parte de la vida que tenía más presencia de la que la tiene ahora, ¿no?
Unas pantallas interactivas nos permiten acercar el detalle del cuadro de Bruegel el Viejo que inspira la fragancia que podemos oler en un difusor. Un consejo: evita el de la civeta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Atlético viaja a Manchester. Carlos Ganga.
Esta semana tenemos Champions, llegan los cuartos de final y el Atlético es el primer equipo español que entra en escena. Juega mañana contra el Manchester City de Guardiola. El Atlético está volando hacia Manchester. Última hora en el equipo de Simeone, Antonio Ruiz.
Al final, José María Jiménez se ha quedado en tierra, no ha formado parte de la lista de convocados 22 que se lleva el Cholo Simeone y que han volado esta mañana rumbo a Manchester. Tampoco en esa expedición están Carrasco por sanción y Herrera por lesión. El timing de esta tarde es entrenamiento, el último en el Etihad Stadium, y antes rueda de prensa del Cholo Simeone y un futbolista.
Mañana Manchester City, Atlético de Madrid y Benfica, Liverpool. El miércoles Chelsea, Real Madrid y Villarreal, Bayern de Múnich. En el Real Madrid, pendientes de Ancelotti, que sigue dando positivo. Melchor Ruiz.
Sí, dando positivo en ese COVID-19 que dio el pasado miércoles. No se recupera el técnico italiano. Hoy se le ha realizado otra PCR y ha dado positivo. Se le realizará hoy otra misma y si da negativo podría viajar con el equipo. Si no fuese así, se le haría el mismo miércoles otra PCR para intentar que viajase, aunque él fuese de forma individual, a Londres.
Dos noticias de futuros. Mbappé dijo anoche que todavía no lo ha decidido y que quedarse en el Paris Saint-Germain es posible. Y en el Barça, Araujo asegura que es optimista con su renovación. El Barça, que ganó 1-0 al Sevilla y ya es segundo en Liga. Y en tenis, Carlos Alcaraz es desde hoy el número 11 del mundo y Paula Badosa la número 3.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Oh,
11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Por aquí estamos, empezando semana y es lunes, es 4 de abril, con todas las ganas del mundo. Que sí, que abril lluvias mil, pero ya verán que llega la primavera de una vez por todas, hombre, que ya toca, que ya se tiene que ir este mal tiempo, que ya se tienen que ir estos nubarrones y este viento, caramba, que se acerca el verano, que hay que vivirlo con optimismo, porque la primavera la sangre altera, ustedes lo saben. Aquí estamos, todo el equipo de COPE Canarias ya preparadísimo y en su puesto para acompañarles en esta mañana de COPE Tenerife, que ya comienza en todas las frecuencias de COPE Canarias hasta la una de la tarde. Miren, cuatro canarios van a formar parte de los órganos de dirección nacional del Partido Popular en los próximos años. Por una parte, el presidente insular en Tenerife, Emilio Navarro, y el secretario general regional, el gran canario Poli Suárez, pasan a integrar el Comité Ejecutivo Nacional, mientras que para la Junta Directiva Nacional del PP han sido designados el diputado regional, también de Gran Canaria, Miguel Jorge, y Marta Vela, una tinerfeña que en la actualidad es la jefa de gabinete del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Precisamente a la inclusión de Marta Vela, esta chicharrera, la Junta Directiva Nacional, se ha referido hoy en COPE Canarias el presidente regional, el realejero Manolo Domínguez.
Bueno, Marta Vela es compañera en Santa Cruz de Tenerife, vicesecretaria del partido en la isla de Tenerife, conmigo, he estado en los órganos del partido hace ya muchos años, una mujer para mí muy, muy, muy eficaz, con una valía importante y que a mí me gusta tirar de la cantera. Pero una mujer que bueno, a mí me ha demostrado su capacidad de trabajo, su inteligencia, su conocimiento, su eficacia y...
Bueno, pues vamos a ver, porque es una absoluta desconocida de momento en política. Celebro que el Partido Popular tire de la cantera y celebro que ella tiene tinerfeños en puestos de responsabilidad nacional en el PP, y creo que es una magnífica noticia. Es más, recuerdo bromear sobre este asunto, por ejemplo, con Emilio Navarro en alguna entrevista que manteníamos hace algunos meses, quizás hace más de un año, porque ya teníamos más o menos claro que el ámbito municipal se le estaba quedando pequeño, se le estaba pegando corto a un político de la valía que está demostrando Navarro. Pero también digo una cosa, vamos a ver, el Partido Popular en Canarias necesita una implosión, un antes y un después si de verdad quiere tener una presencia decisoria en las instituciones y quiere asumir responsabilidades de gobierno en el archipiélago. Un golpe de efecto y un puñetazo sobre la mesa si quiere competir de verdad de tú a tú con el PSOE en Canarias y si quiere abandonar la oposición. ¿Conseguirá invertir la situación actual Manolo Domínguez y su equipo? Francamente no lo sé, pero creo que debe emplear un discurso más directo, con más claridad el mensaje y sobre todo sin complejos a la hora de pactar. Porque tanto Domínguez como Fernando Clavijo saben que sus posibilidades de volver a un gobierno pasan por caminar juntos. Y les guste o no, tendrán que trabajar en la misma línea. Ah, y con los verdes, los que están muy, pero que muy a la derecha, que determinen bien las líneas rojas que hay que trazar. Porque los de la Rosa Roja no tienen ningún complejo en pactar con los morados. O lo que pueda quedar de ellos después de tanto nombre, cambio de nombre y de marca política. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra. De colores va la cosa. Aquí comienza la mañana de COPE Tenerife. Está Jorge Medina, siempre diligente, él ahí rápido en la realización técnica de este programa, con su mascarilla puesta, como debe ser, que para eso están los protocolos COVID todavía, hasta que la ministra de Arias nos diga lo contrario. Está Maricruz Domínguez, guapa ella como siempre, como Miriam Guimerá, que está en la producción también de este programa. Uy, voy a tener que quitar eso de guapa Maricruz, igual me van a decir machista después, no lo sé, a lo mejor he metido la pata.
Yo
quería quedar bien, pero bueno, en fin.
Pues ha quedado fatal.
He quedado fatal, madre mía. Y está Daniel Pinelo, está Aida Martínez, está todo el equipo de reacción, equipazo de COPE Canarias, como siempre, ya comenzamos actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Voy a arreglarlo para que después no me vea de machista. Miren, Daniel Pinelo y Jorge también están
muy guapos. Ah, te lo iba a decir, que si nosotros no.
también están muy guapos en el día de hoy. Y así quedo fantásticamente bien. Dani, ¿qué
tal? Muchas gracias. Muy bien, Guillermo. Y mejor después de ese piropo estupendo gratuito. Vamos con los datos del paro, que es una de las noticias de este día, con buenas noticias además, porque ha bajado en el mes de marzo en Canarias un 1,65% respecto a febrero. Son 3.381 personas menos. Somos la comunidad con mayor bajada por detrás de Baleares y Cantabria. Y si lo comparamos con hace un año, cuando todavía estábamos en estado de alarma, la bajada es todavía mayor, de un 28%, 79.000 parados menos que a 31 de marzo de 2021. Además, también sufre la afiliación a la Seguridad Social, 10.000 personas. Analizaba estos datos José Miguel González, el director de consultoría de Corporación 5.
La Semana Santa, que se incorpora este año en el mes de abril, arroja unos datos positivos respecto tanto a la evolución del paro registrado, la evolución también de la contratación y, como no, la parte más importante, los cotizantes a la Seguridad Social, que al fin y al cabo se demuestra el número de nivel de ocupación que hay en nuestra estructura económica.
Bueno, hablamos también de política porque mañana en el Congreso se va a debatir, esto te gusta, Guillermo, una proposición no de ley de Esquerra, Bildu y Podemos en apoyo al pueblo saharaui después de toda esta movida, la carta famosa de Pedro Sánchez al rey de Marruecos reconociendo el derecho a la autonomía del Sahara dentro de Marruecos. Le hemos preguntado esta mañana a la diputada tinerfeña Tamara Raya qué van a votar y nos decía esto.
Pues no lo sé todavía, porque no hemos tenido la reunión de grupo, la tendremos mañana. Entiendo que mañana, por la mañana, hablaremos sobre el posicionamiento del grupo en el resto del sentido. Pero bueno, yo creo que ahí lo hemos dicho bastante, lo ha dicho el ministro de Exteriores en la comparecencia, lo dijo el presidente del gobierno en la comparecencia la semana pasada. Nosotros vamos a ser respetuosos sí o sí con esas resoluciones que se han aprobado en el seno de la Unión de Naciones Unidas.
Bueno, ya te digo yo que seguramente haya otra vez discrepancia entre los socios de gobierno y tengamos mañana otro nuevo capítulo en este lío político de derecho internacional. Y terminamos con el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, que ha vuelto a dejar claro, después de toda también la movida que ha habido la semana pasada en ese decreto del gobierno de España que autoriza a instalar de forma rápida regasificadoras para introducir el gas ciudad en Canarias, ha dicho hoy que si el gobierno de Canarias no quiere, pues no lo habrá.
Bueno, yo lo que creo es que nada se hará en Canarias que no tenga el visto bueno del gobierno de Canarias. Estoy seguro de ello y a esa vía a la que apelo, y estoy seguro que eso ocurrirá. Lo dije en mis primeras declaraciones y lo ratifico hoy. Estoy seguro que nada se hará en Canarias que no te cuente con el aval del gobierno de Canarias.
Bueno, veremos a ver qué pasa con toda esa polémica. De momento, Coalición Canaria en el Cabildo ha pedido que sí, que se apueste por ese gas como elemento de transición hacia la plena implantación de las energías renovables.
Muy bien. Gracias, Daniel. 11:12. La actualización informativa llega con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
My pool warm, just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing.
Interactuamos con ustedes en el 610-1080-11, ya lo saben, en esta central de WhatsApp. En ella estamos en contacto permanente con todos ustedes, 610-1080-11, para que ustedes comenten todo lo que vamos diciendo en este programa. Y hay un oyente que nos ha escrito: buenos días aquí, fresquísimos y lluviosos. Pasa buen día y a comenzar la semana con gusto y con ganas. Nos escribe Frank Gutiérrez desde el municipio de La Orotava. 610-1080-11. Estamos escuchando un grupo que se llama Silk Sonic, que ha sido el gran vencedor esta madrugada en los premios Grammy, que se han celebrado en el MGM Grand de Las Vegas. Y la verdad es que he tenido que buscarlo. Digo, mira qué sonido tan bonito este, de estos chicos americanos y tal. Bueno, pero resulta que es una banda que se ha formado Bruno Mars, el cantante que ya de por sí en solitario tenía muchísimo éxito. Pues ahora resulta que en sus ratos libres se forma esta banda con otros tres chicos así parecidos. Hace una música así, un rhythm and blues muy, muy bonito, y ha sido el gran triunfador en la gala de los premios Grammy. Maricruz dice que no le gusta mucho esta música. Maricruz, buenos días.
Buenos días, no he dicho nada.
No has dicho nada. Está haciendo esto así como con
la
cara.
No, estaba diciendo que cómo distingues unos de otros. Y unos son mejores, otros son buenísimos.
No, a mí es que me gusta mucho este tipo de música, la verdad. Pero es que me he llevado la sorpresa porque decía, ¿quiénes son estos Silksonics que se han llevado cuatro premios Grammy?
Los distingues unos de otros.
Sí, por las voces, Maricruz. Digo, pero si este Bruno Mars, bueno, pues una banda que se ha formado Bruno Mars así, como en plan de broma, con unos amiguetes, y mira, y se han llevado unos cuantos premios Grammy. Así que nada, Maricruz, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con frío como todo el mundo.
Con frío como todo el mundo, sí señor. Como nos decía este oyente, que lo notaba de frío. Es que hace frío en media isla, ¿no?
Ayer por la tarde había una niebla viniendo del puerto. ¡Qué horror!
Y un viento toda la noche.
Sí,
bueno, ya nos decía David Suárez, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, que esto va a ser cosa de hoy, que ya mañana volveremos un poquito a la normalidad, a ver si llega el buen tiempo de una vez por todas. Venga, Maricruz, vamos con el santoral de la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica celebra los santos de San Platón, San Benito y San Sósimo.
Hombre, pues a todos ellos los felicitamos.
A todos.
Claro que sí. ¿Cómo felicitamos a Rudy Fernández, el jugador de baloncesto de Real Madrid, que cumple hoy 37, que ayer estuvo, por cierto, en el pabellón Santiago Martín, que nos lo cuentan los compañeros de deportes, a Robert Downey Jr., que cumple 57, el actor norteamericano, y Norma Duval? ¿Cuántos le echarías a Norma Duval, Maricruz? A ver, vamos a jugar un poco, a ver.
No sé.
¿Cuántos crees que cumple hoy Norma Duval?
50 y algo.
Pues no, cumple 66. 66 añitos cumple ya Norma Duval.
Bien llevado,
efectivamente. 66 años. ¿Qué frase del día más elegido, Maricruz?
Pues tengo una frase de Nicolás Maquiavelo que a mí me impresiona, porque es un hombre tan malo que bueno, era malo.
Pero, era maquiavélico, básicamente. Sí.
Pero dice cosas tremendas. Por ejemplo, el mal se hace todo junto y el bien se administra poco a poco.
Bueno, pues mira. Buena frase, Maquiavelo, efectivamente.
Sí.
Gracias, Maricruz. 11 y 16. Vamos a contarles, para que Maricruz se quede tranquila y todos, qué tiempo vamos a tener para las próximas horas. Venga. Saludamos en la Agencia Estatal de Meteorología a Said Bay. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Hoy lunes en la isla de Tenerife, predominio de cielo nuboso con precipitaciones en general débiles y probables chubascos ocasionales, especialmente a primeras horas y por la tarde en el norte y zonas del interior. En el resto, intervalos nubosos sin descartar algunas precipitaciones en general débiles y ocasionales durante la segunda mitad del día. Temperaturas máximas en ligero descenso, especialmente en las vertientes norte y este, con valores de hasta 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 20 en Candelaria y 16 en La Laguna. También viento de componente oeste moderado y fuerte, rolando a norte por la mañana, y en altas cumbres centrales, viento del noroeste fuerte con probables rachas muy fuertes que pueden alcanzar puntualmente los 90 km por hora al principio del día y los 70 km por hora en el resto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Estamos al lunes, resumimos el fin de semana deportivo con Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Nos va a entrar el tembleque a estas alturas, Cristian, al Tenerife. Vamos a ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando?
Espero que no, aunque ya yo estoy empezando a notar el aliento de algunos equipos.
¿Que viste en amarillo o no?
Uno de ellos viste de amarillo.
Uno de ellos viste de amarillo. Bueno, estamos a 5, ¿eh? A 5 de la frontera del quedarnos fuera.
Estamos a 5 del séptimo puesto y fíjate que no hace mucho estábamos a 11 del séptimo. Entonces, no voy a decir que preocupado al máximo nivel, pero sí que empiezo pues a temerme lo que nadie quiere. Pero bueno, todavía hay margen. Seguramente que esos
quedan equipos... 24 puntos por jugar, hombre. Tranquilidad.
Sí, esos equipos que están ahí, séptimos y octavos, se cambiarían. El Club Deportivo Tenerife sin ninguna duda. Así que toca reaccionar. El Tenerife viene de empatar a uno frente al Zaragoza sin dejar buenas sensaciones. El Zaragoza pudo ganar aquí perfectamente. Pudo hacerlo con goles de Bada y de Nano, si no iba a ser por Juan Soriano. Pero bueno, a pensar ya en el siguiente partido. Real Sociedad B, un equipo que está luchando por la permanencia.
Sí.
No va a ser fácil. Aunque la gente piense que sí, no va a ser fácil ganar en Anoeta, así que a ver cómo salen las cosas.
Y fíjate que Las Palmas y Oviedo tienen partidos entre comillas, relativamente no muy complicado.
Sí, en teoría sí, pero tú sabes que cuando llegan las jornadas finales del campeonato, sí, las jornadas finales de liga, todo se aprieta mucho, sobre todo por los que están luchando por arriba y los que están luchando por abajo. Pero bueno, yo espero reacción del Tenerife y seguro que va a llegar ya este fin de semana.
Oye, la imagen de este fin de semana estuvo ayer en el Santiago Martín, ¿no?
Sí, señor.
Victoria frente al Real Madrid.
Posiblemente ante uno de los peores Real Madrid de sí, los últimos años, pero sí, qué mérito tiene el del Canarias, el vencerle al Real Madrid sin venir tampoco de una buena dinámica el equipo de Chus Vidorreta, perdiendo en Valencia de la forma que perdió, pero alegrón, fiesta tremenda ayer en el Santiago Martín, ambientazo y una victoria de mucho prestigio y de mucho mérito para el Canarias. Y lo último que te cuento, sí, es que ganó el Granadilla al Rayo, aprovechó la derrota del Real Madrid. Está empatado a puntos con el Atlético de Madrid por la tercera plaza, que recuerden, da permiso a jugar Europa la próxima temporada. 50 puntos tiene el Atlético de Madrid, 50 tiene el Granadilla, 47 tiene el Real
Madrid.
Pero cuando
decimos Europa, ¿estamos hablando de la Champions?
Sí, sí, sí.
De la Champions,
Europa,
¿no?
Europa, sí, sí, sí. El Madrid está por debajo del Granadilla, tiene 47 y quedan 4 partidos para el final. Así que ojito con el Granadilla Gatesa, que no dé la sorpresa y se pueda meter.
Ojito que nos metamos en Champions, madre mía.
Sería maravilloso.
En Champions la de verdad, no la del baloncesto.
Donde, por cierto,
que no se me enfade nadie, sí, por sí, cierto, sí, en el Canarias, pero vamos.
Donde, por cierto, el Canarias juega el miércoles, sí, el primer partido frente al Tofas y que vamos a ofrecer aquí en tiempo de juego.
Frente al Tofas Bursa, turco, efectivamente. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
11 y 20 minutos, más mensajes que van entrando por aquí en el 6-10-10-80-12. Dice un oyente, me gusta más escuchar a Mari Cruz que a Tamara Raya, dice un oyente por aquí. Bueno, a mí me gusta mucho escuchar a Maricruz, las cosas como son.
Bueno.
11 y 20, vamos a hacer una primera pausita y empezamos a saludar protagonistas ya en este lunes. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Corvina salada a 9,75 el kilo. Y bacalao salado noruego a 12,90 el kilo.
Hasta el 19 de abril. Corvina salada a 9,75 el kilo. Y bacalao salado noruego a 12,90 el kilo. Y también cherne, costillas.
Ven a 5 océanos.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por nuestro servicio postventa y hasta 5 años de garantía. Porque generamos confianza. Porque tienes 7 tiendas a tu disposición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Alua Hotels se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11 y 23 minutos. Vamos con nuestra primera historia del día y es una historia de denuncia de esas que a los que los medios de comunicación tenemos, yo creo que el deber moral de darles voz, de darles altavoz y de ver realmente qué es lo que ha pasado. Miren, les vamos a contar la historia del padre de Isabela Vidal, que ya me está escuchando. Su padre, bueno, pues tiene una enfermedad neurodegenerativa. Tuvo que acudir en varias ocasiones al servicio de urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Y su hija Isabela denuncia pues un trato vejatorio por parte de varios enfermeros. Incluso uno amenazó a su padre con pegarle una paliza, que es una cosa que a mí, en fin, me resulta un poco dura, ¿no?, de contar. Pero ¿quién mejor que, repito, que su hija, que es la protagonista de todo este asunto, que es Isabela Vidal, que ya nos está escuchando y que ha denunciado todo esto en las redes sociales? Isabela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
Bueno, encantado de saludarte y que nos cuentes la historia y de qué es lo que realmente ha pasado, Isabela. Porque, como digo, tu padre tiene una demencia frontotemporal, creo que se llama así, una enfermedad neurodegenerativa, tiene un problema urológico. ¿Y qué es lo que pasa? Cuéntanos, resúmenos un poquito la historia, Isabela.
Sí, pues todo empieza pues el 20 de marzo y vemos, mi padre lleva pañal, como bien dices, tiene demencia frontotemporal y está en un estado muy avanzado. Y lleva siempre un pañal porque ya no controla cuando orina y cuando no.
Sí.
Y detectamos ese día un poco de sangre. Lo llevamos al ambulatorio y ellos, por miedo a que se convierta en algo grave, le hacen una palpación simplemente en el estómago y demás. Y le preguntan a mi madre sobre la situación y nos derivan al Hospital de la Candelaria. Lo llevamos nosotros en el coche, claro. Pues nada, al llegar, mi madre está hasta desde las 6 hasta las 9:30, que es cuando lo ve el médico.
Sí.
Y deciden poner la sonda y demás. Y les dan el alta a la 1:30 de la madrugada. Y así estamos 10 días con la sonda y 10 días a base de antibióticos, porque vieron que tenía pus, tenía una infección muy grande.
Sí.
Y algo de sangre. Pues el día que vamos a quitar la sonda, fuimos al ambulatorio, como nos habían dicho, le retiran la sonda y nos avisan de que si en 5 horas no orina, volvamos. Volvemos, obviamente, no orinan 5 horas. Y le intentan colocar otra sonda. Vuelven a ver qué ocurre. Descubren pues que tiene muchísima sangre acumulada, tiene un coágulo de sangre enorme y nos dicen que vayamos rápido a la Candelaria porque lo mismo, no quieren recetarnos nada sin que lo vea realmente un especialista.
Sí.
La misma doctora del ambulatorio nos dice, si no te quieren atender en la puerta, coge la bolsa y agítala para que vean la sangre. Ya esto a nosotros nos dejó un poco...
Uf. Uy, Isabela. Vaya, por Dios, se nos ha cortado la comunicación. Estábamos escuchando perfectamente a Isabela y parece que la cobertura nos juega una mala pasada. Bueno, situamos el principio de la historia, por tanto. La verdad es que cuando un médico en el ambulatorio te dice, oye, agita la bolsa de sangre para que vean la cantidad de sangre, hombre, ya, desde luego me quedaría intranquilo. En esas condiciones paré un servicio de urgencias. Pero claro, lo peor estaba por llegar. Y es lo que quiero que me cuente Isabela, a ver si podemos recuperar esa comunicación. Bueno, me dicen que tiene buzón de momento, a ver si podemos recuperar la comunicación con nuestra protagonista, porque este tipo de situaciones creo que hay que aclararlas. Hay que ponerse en situación. Creo que ya la hemos recuperado. Isabela, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Ah, que habíamos perdido la cobertura.
Se cortó, sí.
Vale, nos quedamos en lo más interesante. Te dice eso la médico del ambulatorio, lo cual ya, hombre, a cualquier familiar yo creo que ya te pone un poco la mosca detrás de la oreja, evidentemente.
Vale. Claro, exactamente.
Vas a la Candelaria a urgencias y ¿qué es lo que pasa, Isabel?
Nada, mi madre puede entrar con él, le dan una pegatina de acompañante porque mi padre obviamente no se comunica, no puede estar solo. Y pasan muchas horas desde que entra. Le van a cambiar la sonda, van a ponerle otra y mi padre, obviamente, es una persona con demencia. Y mi madre intenta agarrarlo de las muñecas porque se pone muy incómodo, se mueve, él no sabe lo que ocurre. Entonces
sí.
Mi madre lo agarra de las muñecas, pero se le escapa una mano y agarra a la enfermera que le está poniendo la sonda. Esa mujer grita que le ocurre, que es un abusador, que va a traer a su marido para que le pegue, que cómo se le ocurre, tuvieron que venir 4 o 5 enfermeros a ver qué estaba pasando.
Sí.
Y mi madre lo único que se le ocurre fue, mira, discúlpame, yo de verdad que intento hacer lo que puedo, pero es que él tiene una demencia, pues también metiéndose con mi madre, pero tú no ayudas, y entonces si nos ayudan, eso yo creo que fue lo que más nos dolió, ¿no? Es decir, este trato, porque al final si él nos dice, mira, no pasa nada, está orinando sangre, pues mira, son los médicos y si ellos lo saben, pues lo saben, pero un trato de esta manera yo entiendo que estén sobrecargados. Sabemos de hace muchísimos años que las urgencias de la Candelaria son una locura, pero es que es lo que más nos duele y Y nada, pasan horas y horas y horas, 4 o 5 bolsas de suero. Mi padre pues se va aclarando y se va oscureciendo la orina durante todas estas horas. Mi madre allí sentada con él. Y finalmente pues por la mañana le traen un desayuno a mi padre. Yo me acerco, les llevo comida también. Y mi hermana se intercambia con mi madre. Y sobre las 12 del mediodía del día siguiente, ya habían pasado 15 horas o 16, a la 1 del mediodía viene una uróloga y le comenta a mi hermana pues que bueno, que está sangrando y que puede ser debido a la vejiga y demás, pero no nos dicen exactamente qué es, porque no le han hecho ni una radiografía ni una ecografía, sabiendo que mi padre ya tuvo una hiperplasia de próstata y que además él sufre, ha sufrido de los riñones. Sí. Entonces teníamos miedo también que fuera un fallo renal o algo, ¿no? Uno no sabe, ¿no? Lo sí. dejamos en las manos sí. de los médicos por eso. Y a esa hora, después de 15 horas, le preguntan a una enfermera que había pasado que si le habían medido un dato, sinceramente no recuerdo el nombre, un dato en la orina que era vital para saber si era muy grave o no. Y después de 15 horas le dicen que no, que ese dato, que esa cifra, ese dato, esa medición, no la habían hecho. Pues no sé si realmente al final no lo hicieron y mi hermana al final empieza a aclarar un poco la orina. Y me dicen, bueno, se pueden ir. Y eran las 3 de la tarde, el día siguiente habían pasado 17 horas en urgencia. Y mi hermana fue a vestirlo y dice, mira, necesito ayuda a mí. Es que mi padre ya está gordito, no, como no se mueve mucho, a lo mejor pesa alrededor de 90 kilos. Mi hermana tuvo que vestirlo sola, cambiarlo sola, cuidado con la sonda, porque mi padre obviamente ve la manguera y tiende a tirar, y eso es daño para él. Tuvo que bajarla ella sola de la camilla, moverlo, sentarlo en la silla de ruedas y sacarlo por su propio pie. Mi hermana, que es bajita como yo, no llegamos al 1,60 m,
sí.
mover a un señor de 90 kilos, de 72 años, con una demencia. Y no lo ayuda. La sacamos y sale mi padre por la puerta con una sonda llena de sangre. Y así se queda hasta el día siguiente. Y nos dice, te vamos a dar cita para la urología. No vayas otra vez al ambulatorio a quitar la sonda, deja la sonda puesta hasta que tengas cita. Claro, nosotros pensamos que iba a ser pronto, cuando nos ya y mi hermana llama y le dicen que esta cita es para el 13 de mayo.
¿13 de mayo? Estamos a 4 de abril.
Exactamente, y esto fue el...
¿Pero y qué se supone que tiene que hacer tu padre? ¿Quedarse con esa sonda hasta el 13 de mayo?
Es lo que no entendemos. Mi madre después acudió a fuera de hora con la médico de cabecera y tampoco le indicó. Dijo, no, sí, yo no sé, quédate así hasta el 13 de mayo. Y le decimos, pero vamos a ver, es una persona con demencia. Es decir, sobre todo por la incomodidad que siente mi padre con la sonda puesta. Y que tenemos que estar 24 horas fijos a su lado para que él no tire de la manguera. Él prácticamente no duerme de la incomodidad. No duerme. Tenemos que estarlo moviendo con cuidado, estar pendiente. Siempre tienen que haber dos personas para que no vaya a ver la bolsa, no vaya a la manguera. Y claro, no entendemos por qué hasta el 13 de mayo. Es que yo no entiendo.
Pero vamos, ¿puede a ver, que... dos preguntas, Isabela. Primero, en esas 17 horas que está, ¿no se le hace en ningún momento una ecografía ni ningún tipo de prueba diagnóstica?
Nada.
¿Y cuál
nada,
es el diagnóstico nada. Que le dan a tu padre? Una hematuria, por lo que veo, ¿no?
Hematuria es lo único que dice el informe.
Ya. Yeah. Pero ¿y cómo se explica que no le hagan ninguna prueba diagnóstica en esas 17 horas? Es que es lo que no entiendo.
Es lo que tampoco entendemos. Justamente yo tenía un tío también que fue esa noche porque se cayó. Mi tío tenía casi 90 años, se cayó. Nada, lo revisaron en ambulancia y más y se negó al hospital. Todo. Pues lo llevaron y estuvo 9 horas para que le hicieran una radiografía. Y sí, bueno, fue y era una costilla rota. Y digo, vale, si a él le hicieron una radiografía para ver la costilla, ¿por qué a mi padre no le pueden hacer una ecografía? Una radiografía de los riñones para ver realmente qué está ocurriendo. Para descartar cualquier cosa peor. Es lo único que nosotros mismos nos preguntamos de cómo es posible de que le hagan una palpación y por las preguntas que responde mi madre saquen ellos un diagnóstico de hematuria y no nos den una causa clara.
¿Y en qué momento se produce ese maltrato que tú dices que es en el momento que le van a colocar la sonda?
Sí, la primera, cuando lo pasan, no sé muy bien, creo fue ya la noche. No sé si sobre las 12 y demás, que le van a colocar una sonda nueva, es ahí cuando se sucede esto. Es decir, no habían pasado demasiadas horas de él ahí dentro cuando fueron a colocarle las... Bueno, demasiadas, ya habían pasado...
Pero digo yo que en esos casos habrá un protocolo, quiero decir, pues si es una persona con un problema neurodegenerativo que puede ponerse agresiva o lo que sea, pues habrá que atarlo, habrá que... No lo sé, pregunto.
Imagino, pienso... que es que no tienen, no sé si hay personal geriátrico, porque al final personal geriátrico saben cómo lidiar con este tipo de enfermedades, pero que no, por lo menos la enfermera que atendió de esta manera a mi padre no, a lo mejor no sabría lo que esperarse cuando se encuentra con él. Y además que no estaba sola, estaba con un auxiliar de enfermería también, que sí, le estaba echando una mano. Yeah. Y mi madre también, intentando agarrarle las manos para que él no molestara.
Y ahora mismo la situación es que tu padre está con esa sonda puesta y salvo que encuentren una solución, va a tener que esperar hasta el 13 de mayo que le vea un urólogo.
Exacto, para ver qué pasa, y mi padre sigue soltando sangre. A mí lo que me da miedo es que probablemente ya tenga una anemia de la cantidad de sangre que ha perdido. No lo sé, pero es que, bueno, la sonda pues la podemos más o menos manejar, pero ¿y no le dará una anemia?
¿Y no se han planteado volver a urgencias otra vez?
Es que sinceramente estamos tan cansados. Es que no sé, la primera vez fueron 12 horas, esta vez fueron 17, ¿qué nos esperan? 24 horas, 26 horas en urgencias. ¿Para qué? ¿Para que nos vuelvan a mandar a casa? Es que uno se cansa, uno se cansa mucho.
Tremendo el testimonio, Isabel. Vamos a ver si podemos hablar con la gerencia del Hospital La Candelaria, a ver qué nos dicen. Vamos a seguir este tema de cerca, Isabela, ¿te parece?
Muchas gracias, Guillermo.
Venga, sí, gracias por contar tu denuncia.
Buen día.
Gracias.
Gracias.
Bueno, pues, en fin, es un tema verdaderamente complicado. Tal y como nos lo explica nuestra protagonista, desde luego no parece de recibo que una persona esté con esa sonda, pues, un mes y 9 días, que es lo que resta para el 13 de mayo. Vamos a intentar a ver si podemos dar una solución. 11:35. Venga, cambiamos el tercio de vuelta de unos mensajes publicitarios.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Semana Santa en Adeje, año 2022. Vuelve la Semana Santa a Adejera. Consulte todo el programa en www.adeje.es. Semana Santa en Adeje, año 2022.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda
Gibitech.com, tienda especializada en la venta de material informático, ordenadores de marca y personalizados. Además, presta servicio técnico para solucionar las incidencias que tengan tus equipos. Visita nuestra página web www.gibitech.com, donde encontrarás todo en informática.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Corvina salada a 9,75 el kilo. Y bacalao salado noruego a 12,90 el kilo.
Hasta el 19 de abril. Corvina salada a 9,75 el kilo. Y bacalao salado noruego a 12,90 el kilo. Y también cherne, costillas.
Ven a 5 océanos.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:38, cambio el tercio radicalmente. Esta semana, el miércoles 6 de abril, tenemos elecciones en la CEO en Tenerife. Es un tema del que hemos venido hablando las últimas semanas aquí en este programa y aquí en COPE Canarias. Y la candidata, Victoria González, a presidir la CEO en nuestra provincia, continúa denunciando, ha vuelto a sacar un comunicado, hablando de un proceso parcial, desigual e injusto, pero sobre todo, y es una información que además publicaban también los compañeros de Diario Aviso este fin de semana, se apunta a que el otro candidato, Pedro Afonso Martín, la empresa, digamos, se ha dado baja de la confederación, lo cual le impediría en principio presentarse a las elecciones. Victoria González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
No sé si lo he explicado bien, pero hace aproximadamente yo creo que 3 semanas, un mes, venías por aquí y nos lo contabas. Pero este último dato creo que es un dato que creo que necesita una aclaración, seguramente, ¿no? ¿Realmente está en condiciones el candidato Pedro Afonso Martín de presentarse, sí o no?
No está en posición de poderse presentar porque se ha quedado sin representación y eso es una condición, una circunstancia ilegítima que se ha dado según estatutos. O sea, él no puede estar representar su candidatura si no tiene representante, ¿no?
Uh-huh. Y ustedes, al hilo de esto, ¿qué es lo que proponen exactamente? Es decir, ¿qué armas jurídicas le dan a ustedes los estatutos para solucionar esta situación?
A ver, yo lo primero que he hecho es, tras conocer esta información publicada, he enviado un correo en el mismo día a la COE pidiendo la confirmación de estos hechos, que estoy a la espera todavía, a día de hoy, a las horas que son, ya llegando a las 12 del mediodía, no me han contestado, ¿no? Esto es una más de las que llevo denunciando desde el principio, ¿no? Ya el inicio del proceso empezó mal, ¿no? Y esto es una más que se suma de las irregularidades. Pero que no lo estoy denunciando yo de forma exclusiva, o sea, estas irregularidades se iban denunciando desde el principio a través de asociaciones tan importantes como son FACA, FEMETE, ASOTEL, APECA, ASINCA, el Círculo de Empresarios del Sur, empresas como Número Uno, o sea, es una gran parte de la COE y todas esas asociaciones tienen detrás muchísimas empresas a las que representan, o sea, que es gran parte del empresariado. Y aquí siguen sin parar este proceso electoral que está siendo totalmente ilegal e injusto, ¿no? Y más ahora, esta que nueva que se queda el otro candidato sin representante, ¿no? Entonces,
pero te reitero, no de puede confirmarse que esta circunstancia es cierta, si legalmente habría que paralizar el proceso, habría
totalmente
que convocar un nuevo proceso. ¿Qué es lo que habría que hacer?
Sí. Eso, paralizar el proceso y convocar un nuevo proceso. Y tendrá que buscar una empresa nueva.
Claro. Efectivamente. ¿Ustedes piensan que hay un claro ejercicio, digamos, de evitar cualquier competencia al candidato oficialista en este caso, ¿no?
No, totalmente.
Lo tienen clarísimo, vamos.
Lo tenemos clarísimo. Además, esto está consultado con los abogados, que nosotros presentamos las medidas cautelares el 23 de abril, de marzo.
Sí.
El 23 de marzo se presentaron las medidas cautelares y esto está consultado y, vamos, es una más, o sea, está clarísimo.
Yo quiero dejar constancia en acta, permítanme la presión, que hemos intentado reiteradamente, no una ni dos veces, sino hasta 3 o 4, que Pedro Afonso pues nos dé su opinión y nos dé su versión sobre estos hechos. Y la última ha sido, para que ustedes lo sepan, esta misma mañana a las 10:30. Y nos ha vuelto a reiterar que no va a hacer ningún tipo de declaraciones, que el miércoles después de la convocatoria va a ser cita a los medios de comunicación para hablar, pero en cualquier caso, antes de la cita del miércoles, no va a hablar ni va a hacer ningún tipo de declaraciones. En cualquier caso, lo lógico es que no sé qué esperas me dices que estás esperando esa comunicación, pero vamos, no esperamos demasiadas sorpresas por parte de en este caso, de la actual Junta Directiva, me imagino, al respecto de la situación de la empresa de Pedro Afonso, ¿o sí?
Yo no estoy dispuesta a aceptar un proceso electoral como el que está haciendo, injusto y sin derechos. Yo sigo insistiendo, evidentemente, ellos tienen que parar este proceso. Tienen que parar este proceso porque esto ya no va a ningún lado.
Pero si no lo paran, a ustedes les cabrá algún tipo de recurso, me imagino. Si se celebra el proceso,
hombre, pues
ellos no lo paran, ustedes tendrán algún tipo de recurso, evidentemente.
Pues claro, tendrá, hay que seguir para adelante con la demanda que ya está puesta. Uh-huh. Evidentemente.
O sea, que ustedes seguirán adelante a nivel judicial, vamos.
Claro, hombre, no se puede permitir esto. Yeah. Esto no se puede permitir.
Ya. ¿Qué les dice la gente? ¿Qué me has enumerado un montón de asociaciones empresariales, pero la gente entiende tu posición y entiende los argumentos que están escribiendo ustedes, ¿no?
Hombre, si no, Guillermo, todo ese apoyo empresarial que te he dicho no lo estaría pidiendo, ¿no? O sea, como te digo, no lo estoy pidiendo yo en exclusiva.
Está claro. Está claro. Victoria, seguimos pendientes del asunto de aquí el miércoles. Vamos a ver qué pasa. Si hay alguna comunicación en contrario, que lo dudo. E insisto, reitero públicamente, lo digo aquí con los oyentes de la cadena COPE Testigos, reitero públicamente la invitación a Pedro Afonso a que nos dé su versión de todo este tema. Victoria González, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ti, Guillermo. Un saludo.
Hasta luego. En aras, creo que debería hablar Pedro Afonso, en aras de la transparencia y de la democracia, de que no haya ninguna duda sobre este proceso por elegir al presidente de la asociación empresarial más importante que tenemos en este caso en Tenerife, que es la COE. Repito, en aras de la transparencia y de la democracia. 11:44, vamos al tiempo de análisis.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Luz Hogar Tenerife.
Porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Bacalao salado noruego a 12,90 el kilo. Y corvina salada a 9,75 el kilo.
Hasta el 19 de abril, bacalao salado noruego a 12,90 el kilo. Y corvina salada a 9,75 el kilo. Y también cherne, costillas.
Ven a 5 océanos.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a nuestro tiempo de análisis de los lunes. Voy a saludar a Salvador García. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Saludos. Dime primero, Guillermo, ¿cómo se escucha? Porque estoy en un sitio que no sé si hay buena
cobertura.
Bueno,
te escucho bien. En principio te escucho bien. No estás estás en el puerto hoy, porque aquí en Santa Cruz está nublado, vamos, pero lo
aquí,
siguiente.
Aquí nublado y lloviendo.
Bueno. Leo Pérez, Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Fantástico tiempo. Yo estoy alegre y contento.
Tú estás alegre y contento con este tiempo.
Sí. El mago del campo, ustedes saben que le gusta que llueva. A mí me encanta.
Bueno, sí, pero todo tiene un límite, ¿eh? Porque ya hubo una racha de... Nunca mejor dicho lo de racha, lo de viento y lluvia, que vamos.
Pero si no ha llovido nada, el viento es chungo, pero la lluvia, pero si no ha llovido nada, tiene que llover 10 veces más, en serio. No es ninguna broma ni ninguna exageración. El campo necesita el agua.
Es que hemos tenido un invierno muy seco.
O sea, sí, y ustedes han visto...
Muy tardío está llegando el invierno, que ya estamos en primavera, porque realmente diciembre y enero, sí. Vamos. En fin.
Pero en abril, agua 1000, no se olvide.
Sí, señor. Oye, Leo, ¿has escuchado el caso de esta chica, de Isabel, la que lo denunciaba en Twitter? Yo sé que a ti todos los temas sanitarios te preocupan y te afectan, porque me llama la atención, hombre, que se denuncie un maltrato sanitario, incluso, bueno, pues nos contaba ahora el tema, ¿no? El padre está 17 horas con una sonda puesta echando sangre, no se le hace ninguna ecografía, ninguna placa, no sé. Me resulta todo un poco extraño, sinceramente.
Yo, evidentemente, vamos a ver, primero, no soy médico. Segundo, tendríamos que conocer mejor el caso, ¿no? Vamos a ver, hay gente, a mí no me sorprende que estén tanto tiempo sondados. Hay gente, bueno, dependiendo de las patologías y dependiendo del caso, que tienen que estar sondados. Lo que pasa es que, claro, mandarlo para su casa, ya les digo, no soy médico, desconozco las particularidades, los diagnósticos, las pruebas y demás, y ya les digo, insisto, no soy médico. Yo lo que entiendo es que si ha tenido atención sanitaria, está en buenas manos, segurísimo.
Eso sí, pero más allá de eso, denuncia maltrato de los enfermeros y tal, y es que es una situación complicada, tal y como está la cosa, con lo que viene el COVID. Y...
Pero maltrato, es que para hablar de maltrato habría que tener más datos. Hasta ahora, por lo que yo escuché, un poco la verdad que hago la pluma, ¿no? Yo no aprecio ningún maltrato, sinceramente, se lo digo de la verdad. Es que, ¿cuál es el maltrato? Claro, las esperas, sabemos todos los que vamos a urgencias, que vamos a estar allí muchas horas, pero porque el colapso es grande, y primero las infraestructuras y los sanitarios son los que hay. Desde hace muchísimo tiempo el colectivo viene denunciando estos problemas y problemas que vendrán si no se amplía la plantilla, si no se amplían las infraestructuras, lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo desde el sector sanitario. Nadie nos hace caso. Esporádicos pacientes que se dan cuenta y han sufrido las circunstancias. La última manifestación que hubo de los médicos de atención primaria, hubieron pacientes, yo creo que para la alegría del sector, que se sumaron a la manifestación y cogieron los carteles y las pancartas, porque conocen cuáles son las deficiencias. Las deficiencias son terribles, pero bueno, ahí están. Y bueno, esperemos que esto pase y se empiece a invertir de verdad en infraestructuras y en personal sanitario.
La sanidad siempre dando que hablar, Salvador, y la falta de recursos. Con el tema que tenemos ahora de si debate impuestos sí, impuestos no, si subirlo o bajarlo, ¿no? Porque lo digo porque desde el PSOE lo que insisten es que si queremos servicio público no se pueden pagar los impuestos.
Yo desligaría las dos situaciones, aunque esa última afirmación es completamente cierta. Es decir, creo que lo hemos dicho aquí durante la pandemia. Ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con más recursos presupuestarios para poder atender principalmente la atención primaria. Por lo tanto, esa es, digamos, la sanidad básica a la que hay que atender y a la que hay que prestar atención, para que no se produzcan las deficiencias o los déficits que se han registrado a lo largo de estos últimos tiempos. Y ese agobio y esa saturación de trabajo en muchos centros, tanto careciendo de recursos humanos como materiales o técnicos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que estas cosas que ocurren sirven pues para poner de relieve que es necesario esforzarse y tener una gran predisposición, una gran actitud para que esos presupuestos cuenten siempre en ese capítulo con la mayor partida posible.
Está claro.
Es que además se nos viene otra cosa muy importante, Guillermo, y está relacionado con esto. Ya se aprobó un decreto y demás, que yo creo que todos nos felicitamos, para que, por ejemplo, los pacientes sociosanitarios que estén en los hospitales pues vayan a otros recursos. Pero es que el problema es que no hay recursos y en la isla de Tenerife son tremendamente escasos. Nadie coge el problema por donde lo tienen que coger y solucionarlo. Yo siempre lo veo con preocupación porque a mí me va a afectar.
Pero ¿cuál es la solución al problema de la dependencia de esos recursos sanitarios, Leo? Es que tener más recursos, quiero decir, tener más presupuesto para ello, ¿o no?
Evidentemente, claro, es que es fundamental. O sea, ¿dónde hay residencias dignas de la tercera edad en Tenerife que acojan a toda la gente que vamos a hacernos mayor? El baby boom de los 60, finales de los 60, 70, cuando seamos mayores y tengamos que tirar mano de esos recursos, ¿dónde están? Eso se tiene que empezar a planificar ya, pero ya es mañana. Y eso nadie habla, o sea, porque son extremadamente deficitarios en Tenerife, en Gran Canaria también, y ojo, y en Gran Canaria cuentan con muchísimos más recursos que nosotros. Entonces, claro, yo lo que digo es, ¿dónde están las autoridades de esta isla? mirando para otras necesidades que son menos imperiosas y que, bueno, que contentan al populacho, y lo digo así, populacho, las verbenas, las fiestas y demás, que eso es lo que nos estamos preocupando, y nada más, no nos interesa nada más. Pero el problema yo lo veo, o sea, mi generación, cuando tengamos 70, 80 años, ¿dónde vamos a ir? Es lo que yo me pregunto.
Guillermo ha mencionado la necesidad de más recursos, creo que convenimos todos, pero sobre todo
pero básicamente, Salvador, el matiz importante, quiero decir, porque por esa área de gestión del gobierno de Canarias, sí, han pasado todos los colores políticos, quiero decir, y nunca hemos dado con la tecla realmente.
¿A cuál más nefasto?
Pues lo digo, o sea que...
yo quería precisar o distinguir simplemente en un concepto que has utilizado, la dependencia, que está lejos de, a pesar de existir una ley, a pesar de se supone que garantizar teóricamente al menos derechos y demás de asistencia, lo cierto es que por ahí flaquea mucho, especialmente en el ámbito administrativo. Por lo tanto, lo que quería concluir era no solo disponer de más recursos los partidos políticos que convengan, aquellos al menos en cuyos modelos, en cuyas ofertas programáticas se incluya precisamente esto que estamos hablando, más recursos para la atención primaria. Y en cuanto para la dependencia, una de dos: o se acomete ya con toda, digamos, garantía, con plena seguridad, o se irán muriendo personas que pidieron la dependencia y nunca les llegó.
No, eso es una circunstancia a la que tristemente nos estamos acostumbrando y que casi deja de ser noticia, ¿no? Es decir, este año han fallecido tantas personas en Canarias esperando una resolución de la dependencia y tal. Ese latiguillo ya lo contamos los medios de comunicación, tristemente, mucho más a menudo de lo que sería deseable. Pero bueno, miren, les cambio el tercio. No sé si han visto que Canarias 7 está publicando desde el sábado algunos sondeos a nivel regional de cómo podría quedar la cosa después de las autonómicas y municipales, que las tenemos ya a la vuelta de la esquina. Por comentar algún dato con ustedes, por ejemplo, en Santa Cruz no parece que cambie sustancialmente la cosa. Le da entre 10 y 11 concejales a Coalición Canaria, entre 9 y 10 al Partido Socialista, entre 3 y 4 y al Partido Popular, entre 2 y 3 a Podemos. Y la gran novedad sería la entrada de Vox, que entraría con un concejal en detrimento de Ciudadanos, que desaparecería del mapa político. ¿Les causa algún tipo de sorpresa esto? ¿Cómo lo ven?
No, Guillermo, mi consejo. No hagamos demasiado caso, respeto el trabajo de las consultoras, evidentemente, no hagamos demasiado caso a las encuestas a estas alturas del mandato. Por utilizar un ejemplo de lo que acabas de decir,
sí,
si sube Santa Cruz, Coalición Canaria, ¿cómo es posible que luego a escala autonómica o a nivel autonómico baje o descienda o pierda escaño? No hagamos mucho caso, repito, sin menospreciar o menoscabar el trabajo de las consultoras, porque la gente es muy variable con esto de las encuestas, y lo que hoy puede tener un color, mañana será otro.
Estando de acuerdo contigo en eso, Salvador, también te respondo la pregunta. Es decir, ¿por qué sube Santa Cruz y baja a los demás sitios? Porque en Santa Cruz tiene una marca que es Bermúdez, que yo creo que es la última gran marca que le queda a Coalición. Es una opinión muy personal, pero bueno. Leo, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver. La verdad es que la encuesta me sorprende en cierta manera por estas diatribas que ustedes están planteando,
sí,
que suscribo. Lo que pasa es que, claro, el problema es, desde mi punto de vista, hay que hacer un análisis más profundo, ¿no? Independientemente del localismo, yo lo que sí veo más destacable ahí es la gran bajada de Coalición Canaria a nivel regional. Yo entiendo que la oposición no se ha hecho del todo activa en lo que llevamos de esta legislatura, y eso está empezando a pasar factura. No hay una reacción clara por parte de Coalición Canaria, y tampoco veo que hay un alejamiento en los postulados políticos ideológicos de Coalición Canaria de sus votantes, y lógicamente eso lleva a que, por ejemplo, en Gran Canaria suba Nueva Canaria, suba el Partido Socialista, incluso se remonte, yo creo que considerablemente, el Partido Popular. Yo entiendo que la gente quiere que le resuelvan sus problemas, y donde quien tiene una responsabilidad importante también en la resolución de esos problemas es la oposición. Y yo creo que no se ha hecho una buena oposición. Y ahí yo creo que puede haber algo, vamos, con todas las cautelas del mundo, creo que puede haber ahí pues un reflejo de que hay mucha gente que evidentemente busca otras alternativas
porque las alternativas que hay hasta ahora en la oposición, y estoy contando al Partido Popular y no me contradigo, pues no hay una actitud de primero de escucha activa y de reflejo después en la acción de la oposición en cosas concretas que yo creo que se puede hacer oposición. De todas maneras, evidentemente al actual Ejecutivo le ha venido lo que le ha venido, pandemias, volcanes, crisis económica, crisis también del turismo, que vamos a ver, hay que ser un poco lógicos, ¿no? Yo creo que más o menos dentro de todas las críticas que puedan haber, yo creo que más o menos se ha gestionado dignamente, sí, como mínimo.
Sí. Falta lógicamente, añádele, Leopoldo, añade otro factor. Todavía no están concretados los candidatos. ¿Ustedes no creen que cuando aparezcan los candidatos?
Esa es una clave muy importante, desde luego.
Claro, la opinión debe diferir, debe ser distinta en orden a calibrar un poco los factores que acaba de decir Leopoldo, pero también otros que entran en juego y que dependen mucho, naturalmente hacen depender mucho la voluntad, el interés de los propios electores.
Claro. Señores, tenemos que dejarlo aquí. Salvador, Leo, gracias como siempre. Un abrazo fuerte a los dos.
Saludos, abrazos.
Con Clínica Miranza Muiño siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Hay algunos mensajes en el 610-1011. Ahora los leo, con tranquilidad para no hacerlo deprisa y corriendo. Si quieren, vayan mandando ya también mensajes para las palabras canarias, que tenemos sección con Maricruz ahora, después del boletín informativo. Venga, actualizamos la información y seguimos.